Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos os contaremos lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en este miércoles día 19 de mayo. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la una de la tarde. Nueva jornada reivindicativa de movilizaciones de los trabajadores de Navantia Ferrol y de la industria auxiliar que salían a las 9:30 de la mañana del astillero departamental para completar la vuelta a la ría, pasando primeramente por Aspías y después por la AP9. También se les unieron los operarios de Navantia Fene y bueno, pues estaba abierta también a toda la ciudadanía. Y es que Navantia Ferrol se queda sin trabajo. Mañana a partir de la una está previsto que zarpe desde el astillero el último buque AOR que se ha construido en estas instalaciones por encargo del gobierno de Australia. La marcha de este buque supone que estas instalaciones se queden sin ninguna carga de trabajo en obra nueva, por lo que entrarían en subactividad de todos los operarios destinados a la construcción de buques, además de la pérdida de cerca de 2.000 empleos de trabajadores de las compañías auxiliares. La situación en la bahía de Cádiz es bien distinta. La carga de trabajo la están protagonizando la construcción de las corbetas para Arabia Saudí. Ayer también este sector reclamó al delegado del gobierno que estuvo en la ciudad de Ferrol carga de trabajo para el sector. Delegados del comité de empresa se reunieron ayer martes en el ayuntamiento ferrolano con José Miñones. Y también te cuento más cosas. Es una jornada en la que se presentarán las diferentes excelencias turísticas, los diferentes reclamos de nuestras comarcas en el primer día de feria de esa Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid. A partir de las 2 de la tarde tomará protagonismo el proyecto del Geoparque Cabo Ortegal. Participarán el diputado de Turismo de la Diputación de A Coruña, José Regueira, el presidente del Consejo de Dirección del proyecto, Alberto González, la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro, y el geólogo Francisco Canosa. Le seguirá la presentación de la ciudad departamental a las 3 de la tarde en el stand de Galicia, en la que participarán el humorista ferrolano Pepe Suevos y también el cantante ferrolano Andrés Suárez. Los caminos de San Andrés de Teixido y la oferta de naturaleza en Ferrolterra Rías Altas de la Mancomunidad también cobrará protagonismo a partir de las 3:30, así como la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, que presentarán el vídeo A Chamada do Camiño Inglés. Ese expositor de Galicia en Fitur cerrará con la participación de nuestras comarcas a partir de las 4:30, cuando se presentará el evento de Surf a Banca Panting Classic en Galicia. En cuanto a la COVID-19, el número de casos activos siguen descendiendo. Nuestra demarcación sanitaria son 84 los positivos, 3 menos que el día anterior. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay 2 en planta y 2 en unidad de cuidados intensivos. Además, en el programa de hoy, en los próximos minutos, hablaremos del ocio nocturno, de las medidas que se plantean después de 14 meses prácticamente de cierre, sacando el pequeño alivio del verano pasado. Ferrol se queda fuera de la prueba piloto prevista para el 12 de junio y estamos pendientes de las posibles decisiones que hoy adopte también el Comité Clínico y, consecuentemente, la Xunta de Galicia sobre la apertura de taperías o mesones que podrían prolongar su horario hasta la 1 de la noche, al igual que los restaurantes. Hoy comentaremos todos estos asuntos con integrantes de la Plataforma de Hosteleros y Autónomos de Ferrolterra. Además, también estará con nosotros el concejal de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ferrol, el socialista Antonio Golpe. Y abriremos sección gastronómica saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, que nos dará las claves sobre la versatilidad del tubérculo más internacional, como es la patata, y sobre todo ahora, en tiempos de verano, en las ensaladas. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Tenemos cielos que alternan nubes y claros. Para hoy nos esperan precipitaciones y la temperatura en la Plaza de España, aquí en Ferrol, ronda los 16 grados. Como siempre, tiene más detalles de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia do anticiclón. Polo tanto, temos por diante un mércores de tempo seco e estable. Temos nestas primeiras horas da mañán algún banco de nebo, algunha nube baixa que se retirará rapidamente para deixarnos unha xornada de sol. O vento soprará frouxo de compoñente norte e as temperaturas oscilarán entre os 9 graus que tivemos de mínima esta madrugada en Ferrol e unha máxima que hoxe quedará alrededor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad relativa, habida cuenta de esas retenciones que ha provocado la marcha de los trabajadores del sector naval que salían en manifestación y daban la vuelta a la ría desde las 9:30 de la mañana, pasando incluso por el andén central de la autopista AP9. De momento no se registran incidentes de gravedad. Es una información que los traslada diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
Comida casera, Casa Sedes. Raciones y platos para llevar, Casa Sedes. A la playa, al trabajo, con los amigos, siempre Casa Sedes. Síguenos en las redes y visítanos en la Plaza Doctor Iglesia 1 Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a abordar la cultura, la educación, el mundo de la universidad, deportes o fiestas, que son todas las concejalías y que abarca el concejal socialista Antonio Golpe, que hoy tenemos aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, le queríamos preguntar un poco porque cómo está funcionando esa programación cultural que se ha retomado después de ese parón del mes de febrero en la ciudad de Ferrol y con esos necesarios aforos reducidos al 40%.
Sí, es una situación atípica, aunque ya nos hemos ido acostumbrando a ella, pero realmente se ha hecho un gran esfuerzo en toda la área de cultura para reprogramar todo aquello que en su momento hubo que paralizar. Había, digamos, presentada ya una programación, pero bueno, tiene que pararse en su momento y ahora pues estamos retomando otra vez la actividad y reprogramando aquellas cosas. Algunas se tuvieron que suspender pues porque los artistas ya no tenían otras fechas, y las que han ido quedando ahí estamos tratando de recuperarlas todas, porque creemos que era una buena programación cultural que veíamos que iba a funcionar. Los técnicos han estado trabajando, creo que se hizo un gran esfuerzo por parte de la de cultura, y bueno, creo que ahora, modestamente, creo que estamos volviendo a esa cierta normalidad. La gente vuelve a ir a los teatros, al Torrente Ballester, que es lo que pretendíamos, que la gente pues no esté solo pensando en el tema COVID. Hay que ir hacia adelante, y creemos que la programación cultural va a cumplir con esa función, aparte de entretener y el tema cultural, que también es un poco para dar ese impulso a la gente, a la ciudadanía, que vuelva otra vez a la cultura, que como estuvimos repitiendo sistemáticamente, que siguiendo las medidas, más allá de aquellas suspensiones definitivas porque estábamos con unos números altísimos, pero después en el resto se ha demostrado que la cultura, si se siguen las normas, es totalmente segura.
Innecesaria.
Totalmente.
Innecesaria. Las entradas se agotan de manera rapidísima, hay que estar muy atentos también a esa programación debido al 40%. Le quería preguntar también un poquito por el balance de la edición número 32 del concurso internacional de piano de Ferrol, con más de 237 inscritos, logrando unas cifras récord. Y también por ese concierto das letras galego-portuguesas que se va a celebrar el día 28 de mayo como homenaje a Ricardo Carballo Calero, que finalmente, bueno, pues pasó el año un poco así como quien no quiere la cosa, porque la Xunta no aceptó prorrogar este homenaje durante este año 2021.
Sí, casi voy a empezar por la segunda pregunta que me haces, porque realmente, y no quiero tampoco insistir en la confrontación política, en la desavenencia. Entendíamos que Carballo Calero, después de que todo ese tejido cultural de Ferrol, que llevaba años y todas pidiendo ese homenaje merecidísimo a don Ricardo Carballo Calero, que hayamos tenido esa mala suerte que cuando se accede a ello, pues que tengamos una pandemia, creo que merecía que por parte de la Academia Galega pues que se fuese sensible. Así como tenemos también el tema de Xacobeo, que se va a prolongar otro año más, creo que para celebrar, como se merecía ya y como se merece, y ese reconocimiento ya tardío a Ricardo Carballo Calero, se merecía que otro año más fuese dedicado a Carballo Calero, para que Ferrol pudiese celebrar como se merece, pues esa denominación de Ricardo Carvalho Calero, las setas gálicas. No fue así, por lo tanto, bueno, desde Ferrol, el alcalde lo ha dicho en varias ocasiones, ha generado una cierta tensión que mantuviésemos, yo creo que todos los grupos políticos, porque hay una moción en el Pleno, hay una declaración institucional que todo Ferrol pedía esa prórroga de un año más para celebrar Carvalho Calero, como se merece. Uh-huh. Pero al final no pudo ser. Entonces se ha planteado pues este homenaje, aunque bueno, fuera de tiempo, pero creo que es necesario y además de justicia hacer. Es una cuestión siguiendo un poco a Carvalho Calero, en aquella fusión entre portugués y gallego, esa insistencia de Ricardo Carvalho Calero en que el gallego tiene que estar la mano con el portugués, desarrollarse y ser una lengua útil en el mundo entero. Pues bueno, buscábamos esa actuación y un gran empeño por parte del alcalde de esa lusofonía y en este caso en un concierto pues, que se fusionasen pues las dos muy próximas, Galicia y Norte Portugal, el Fado, está muy próximo a nosotros también, y bueno, parecía que era muy interesante. Creo que va a ser un éxito y un homenaje, seguramente no el todo que se merece, que sería mucho más, pero es un acto de reconocimiento a Ricardo Carvalho Calero.
Una vez que finalice la programación cultural en los grandes espacios, como el Auditorio o el Teatro Jofre de Ferrol, ¿cómo continuará la programación cultural de cara a los meses de verano? Y también quería preguntarle si cree que será posible tener conciertos y una mayor apertura de aforos, una manera distinta de celebrar las fiestas de verano de Ferrol.
Sí, afortunadamente en el área sanitaria y en toda Galicia y en el país, pues va, digamos, aunque todavía sigue circulando este virus que nos ha trastocado totalmente la vida, la existencia y la economía, todo. Pero creemos que vamos avanzando y con la vacunación, que está creciendo a un ritmo importante. En Ferrol se ha hecho también una vacunación masiva, por lo tanto se está avanzando y los números están dando la razón a que esa inmunización nos iba a cambiar un poco la vida. Es verdad que ahora con estos números podemos prever con toda la precaución del mundo, porque esta pandemia, si nos ha enseñado algo, es que hay que ser muy precavidos y ser expectantes, muy, muy sinceros, también seguir viendo cómo evoluciona, pero pensamos que voy a cruzar los dedos, que con las cifras que tenemos ahora es de esperar que con avanzando la inmunización que nos vamos a poder ver en unas fiestas, seguramente no con 6.000 o 7.000 personas, pero sí con...
Pero tampoco como el año pasado, ¿no?
El año pasado fue una cuestión de transición, fue por nuestra parte, intentamos también que todo el mundo cultural tuviese también, porque cuando se hablaba de ayudar a la hostelería, también hay que ayudar a la cultura, hay mucha gente que depende también de su familia, sus ingresos de eso, y por lo tanto, era también una ayuda. No se podía hacer con más aforo, 250, 300 personas. Uh-huh. Alguna gente planteaba que habría que suspenderlas, pero pensamos que había que mantener esa actividad.
¿Seguirán apostando ustedes por los artistas locales o abrirán un poco más el abanico para hacer, bueno, pues unas fiestas como las que estamos acostumbrados otros años, ¿no? De contratar a otros grupos a nivel nacional o incluso internacional.
Sí, bueno, dos cosas. Creo que a nivel Ferrol, a nivel Galicia también hay mucho talento, por lo tanto eso también lo vamos a tener en cuenta y evidentemente también vamos a abrir a nivel nacional las oportunidades que tengamos también, porque las fiestas tienen que ser un poquito más grandes de lo que fue el año pasado y entendamos que también vamos a contar con...
Señor Golpe, ya para finalizar, en cuanto a los presupuestos, ese borrador que se ha presentado ya a los diferentes grupos políticos, ¿cuáles son los proyectos más destacados en sus ámbitos de la educación, la cultura, la universidad o incluso los deportes, porque está prevista esa gran transformación que renovaría las instalaciones de todo el centro deportivo de Amalata?
Bueno, empezando por esto último, diría que desde el gobierno se está haciendo ya un esfuerzo porque llevábamos unos años con una nula inversión en tema deportivo, unas instalaciones deportivas que no están acorde con la importancia que tiene la ciudad y con además el nivel del deporte ferrolano. Y bueno, hemos hecho ya intervenciones en Santa Marina, la Casa del Deporte, lo siguiente va a ser también el pabellón de Esteiro y después lo que es FIMO, digamos, con un proyecto grande para dotarlo de las instalaciones necesarias para que el deporte ferrolano esté en condiciones dignas. Es verdad que nos va a quedar seguramente lo que sería un diseño de una ciudad del deporte pues para un mandato siguiente, ojalá lo podamos dejar encaminado, seamos el gobierno actual o sea el gobierno que le corresponda después de lo que dicen los ferrolanos y ferrolanas, pero entendemos que hay que dar un cambio total a las instalaciones deportivas. Son muchas, es una inversión muy grande y tenemos que contar con la inversión de otras administraciones porque solo con el dinero del ayuntamiento no va a ser posible afrontar todo. En cuanto al tema de cultural, pues también es verdad que tenemos que hacer mantenimientos e inversiones en el torrente Ballester. Hemos hecho algunas ya, pues iluminación, humedad, todas estas cosas, porque nos va a permitir traer más exposiciones que necesitan una serie de cuidados que en estos momentos no se podía hacer en el torrente. Y el Jofre, precisamente, también la cubierta necesita también una intervención y después lo que sería la inversión para volver a ver un poco en ese estudio que estamos haciendo de cómo está el tema cultural, lo que hemos hecho, lo que se ha hecho anteriormente y lo que opina el mundo cultural y de los ciudadanos sobre hacia dónde tenemos que caminar.
De acuerdo. Antonio Golpe, muchísimas gracias por desgranarnos todas estas noticias y analizar un poco cómo están sus áreas y sus concejalías en el Ayuntamiento de Ferrol. Muy amable.
Nada, gracias a vosotros por permitir pues, hablar a todo Ferrol.
Continuamos hablando de hostelería y sobre todo del ocio nocturno, porque Ferrol será la única ciudad de Galicia que se quedará fuera de esas pruebas piloto que se van a realizar el día 12 de junio con aforos reducidos y PCR en los locales más grandes. Se llevarán a cabo sobre todo en dos discotecas y cuatro locales más pequeños con registro de clientes obligado y medidores de CO2. Ferrol es la única ciudad que se queda fuera de estas pruebas cuando ya desde la semana pasada, adheridos a la Asociación de Hostelería Federada de Galicia, la Plataforma de Hosteleros y Autónomos de Ferrol solicitan la apertura inmediata del ocio nocturno. Vamos a hablar de esto y de otras cuestiones con una de las portavoces de esta plataforma ferrolana. Azucena Rico, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué os parece un poco que Ferrol se quede fuera de estas pruebas piloto que tienen el objetivo de testear la viabilidad de la posible apertura del ocio nocturno a partir del mes de julio?
Hombre, a nosotros nos gustaría poder participar también en esas pruebas piloto, bueno, a los negocios de Ferrol, pero bueno, la Xunta decidió que serían 6 locales y bueno, en principio pues somos 7 ciudades, una tendría que quedar fuera y nos tocó a nosotros. Uh-huh. Lo importante realmente es que esas pruebas piloto pues salgan bien, aunque realmente nosotros tampoco tenemos mucha duda de que se puede cumplir las medidas, pero sí que es verdad que las medidas que nos ponen a nosotros no se las ponen a otros muchos sectores. O sea, a nosotros nos exige muchísimo más cuando realmente nosotros sabemos que no somos el problema porque llevamos cerrados desde agosto del año pasado.
Uh-huh. Azucena, ¿qué os parecen estas medidas que se quiere poner en marcha en el ocio nocturno? Aforos en el interior del 50%, 75% en terraza, ese registro obligado de clientes que se deberá de mantener por lo menos 3 meses, medidores de CO2 y también está la sombra de la duda de si necesitaremos o no esas PCR para poder acceder a estos locales.
Pues, a ver, en principio el aforo, como le está pasando al diurno, pues es bastante escaso, ¿no? Pero, bueno, las pruebas PCR, la Xunta lo que comenta en principio es que se harán en los locales grandes, en las discotecas. A los pubs no se les solicitará esas PCRs negativas en un principio, ¿no? Porque, bueno, consideran que las discotecas, como hay un aforo mucho mayor, como es, por ejemplo, una de las salas que va a hacer esa prueba, es la Pelícano, y llegarán las 1000 personas, pues consideran que ahí sí que deben solicitar esas PCR negativas. Las medidas son, como te decía, bastante diferentes a las de otros sectores. O sea, al ocio nocturno parece que se le está castigando, no sé, no sabemos por qué, porque realmente llevamos cerrados tanto tiempo que no somos culpables de nada. Y bueno, en Galicia, terrazas, locales de ocio nocturno, pues realmente pocos. O sea, con un 50% de capacidad en interior y sobre todo en locales como son los pubs, que son más pequeños, pues es bastante escaso. Y lo peor es el horario. El horario es lo que nos preocupa más también.
Azucena, ¿cómo está un poco el sector del ocio nocturno en nuestra ciudad? ¿Os han llegado algunas de esas ayudas prometidas? ¿Las habéis recibido? Habida cuenta que también a partir de junio la cuota de autónomos subirá en nuestro país, según estas últimas medidas del Gobierno de España. ¿Cómo está el sector en la actualidad?
A ver, el sector de ocio nocturno ahora mismo está pues en un estado bastante agónico. Ahí estamos hablando de compañeros que su medio de vida y que llevan mucho tiempo sin facturar. Ayudas muy escasas, hablan ahora de que se va a destinar una partida desde la Xunta para ocio nocturno, pero bueno, realmente llegan tarde y son muy escasas, ¿eh? Entonces, nosotros creemos que habrá muchos compañeros que se queden por el camino, que no sean capaces de aguantar esta situación por mucho más tiempo. Llevamos más de un año a cero ingresos y muchos gastos. Entonces, la situación se complica cada vez más y se hace más difícil continuar, mucho más difícil.
Azucena, ¿tenéis pensado alguna movilización, continuar con esas movilizaciones que todos los miércoles, protagonizabais la plataforma de hosteleros y autónomos de Ferrolterra?
De momento no hay convocada ninguna, porque bueno, entendemos que nosotros hemos hecho todas esas movilizaciones durante todas las semanas porque bueno, la situación era complicada para todos. ¿Qué pasa? Que ahora sí que es verdad que los compañeros de diurno, que son mayoría, ¿no? Están pudiendo trabajar y tal y como estaba la situación y con las pérdidas que estaban acarreando, pues entendemos que parar todos los miércoles unas horas para esas concentraciones, pues para ellos supone un esfuerzo muy grande y bueno, por ese motivo paramos las movilizaciones, ¿no? Pero bueno, sí que en un momento dado, pues se podrán organizar más o unirnos a las que hacen los compañeros a nivel Galicia también.
Azucena Rico, muchísimas gracias por darnos estos detalles. Saludos.
Nada, gracias a vosotros por vuestra atención, de verdad, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es miércoles y nos toca abrir una ventana a la gastronomía y lo vamos a hacer con nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos dentro de esta sección Saboreando. Vamos a abriros las posibilidades que tiene el tubérculo por excelencia, la patata, ahora que llega pues un poquito el mejor tiempo y podemos prepararnos suculentas ensaladas. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, esto es un poco así como podríamos decir, 1, 2, 3, respondo otra vez, ensaladas, ¿qué tipo de ensaladas hay con patatas? Pues habría mil posibilidades, ¿no?
Mil posibilidades, ensaladilla rusa, ensalada de pulpo, ensalada campera, ensalada de gambas, ensaladilla de gambas, bueno, hay muchísimas, muchísimas. Lo que importa es el aliño, cómo cortemos la patata y cómo lo hagamos.
Claro, y sobre todo escoger un poco quizás las patatas, que también me parece una cosa importante, y saber cómo las podemos preparar, cómo tiene que ser esa cocción para que la patata esté así tersita, para que sea adecuada para este tipo de platos tan veraniegos. Marta.
Vamos a ver. Es importantísimo escoger la patata. Es que en Galicia tenemos patatas tan buenas que casi no las tenemos ni que escoger. Si son gallegas, yo creo que valen todas, aunque dicen que es mucho mejor la patata agria. A mí, yo siempre las hago con la cane, que es la que tengo yo siempre en casa, y ni tan mal. Porque es una patata... El tema es que tiene que ser una patata que cueza muy bien y que coja bien los sabores. Porque si no, te queda una sosaina de ensalada.
Claro.
Tienes que ser una patata que coja bien el sabor, que absorba mucho y que cueza bien, que no quede arenosa. Pero las patatas gallegas son todas buenas.
¿Cómo las cocemos, Marta? ¿Eres partidaria de con piel o sin piel?
En fin, depende, como decimos los gallegos, ¿no? Yo normalmente, si es para una ensalada tipo campera, tipo ensaladilla rusa, las hago siempre con piel, enteras y con piel, ¿vale?
¿En agua fría primero? Es que me han dicho,
sí,
que eso es otro truco.
Fría.
Meterlas en agua fría, no hirviendo.
Nunca, yo no las hago hirviendo, me parece que se endurecen, a lo mejor es una manía mía, ¿eh?
No,
siempre las hago desde agua fría, las dejo cocer, no hay que pincharlas mucho porque hay veces que las pinchas, se te deshacen todas, no. Hasta que haya pasado, si son unas patatas hermosas, hasta que haya pasado mínimo media hora no van a estar, o sea, por mucho que las pinchemos, que eso es algo que siempre hacemos, pinchar mucho, pues no. Sí. y dejarlas cocer hasta que no opongan ninguna resistencia, porque si no siempre nos quedan como un poco duritas y a mí eso no me gusta. Entonces, si es para una ensalada tipo, ya te digo, ensalada campera, tal, siempre con piel. Si es una ensalada, por ejemplo, una ensaladilla de gambas, que es muy muy andaluza, muy rica. Yo lo que hago es cuezo las cabezas de las gambas, hago ese caldito y ahí cuezo la patata, entonces sí que le quito la piel.
¿Vale? Para que coja más el sabor.
Exactamente, le quito la piel en trozos grandes para que se pueda partir bien, pero le quito porque coge ese sabor. Entonces, ya te digo, depende.
Los aliños, Marta.
Bien, los aliños, es que claro, son muchísimos. La ensaladilla rusa. Truco que yo hago en la ensaladilla rusa, bueno, que es la que hace mi marido, pero bueno, era una ensaladilla muy famosa en Ferrol por un establecimiento que tenía su padre, es hacerla con más yemas que claras, ¿vale? Si es una ensaladilla para muchos, que yo soy de familia numerosa, cuando come ensaladilla, por ejemplo, utilizo 3 yemas y solo un huevo entero, ¿vale? ¿Por qué? Porque queda como más rígida y muy 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 rica. Es una ensalada muy amarillita y muy rica. Truco, la ensalada, siempre echarle un poquito de vinagre, para que coja la patata ya ese sabor a vinagre, ¿sabes? Porque si luego
es que si no, no es ensalada. Si no sabe un poquito a vinagre, no sabe a ensalada.
Exactamente. Y claro, si ya le echas el aceite primero, siempre creas esa película que luego no deja meter bien los sabores. La sal y el vinagre al principio y luego lo que quieras. Si es una ensalada campera, pues una vinagreta. Si es una ensaladilla rusa, pues esa, una mayonesa rica y untosa. Si es, por ejemplo, una ensaladilla de pulpo, yo hago la mayonesa que le pongo a la ensaladilla de pulpo, la mitad le hago con un pimentón. ¿Por qué? O hago un aceite de pimentón para hacerla, porque así le da un sabor a pimentón que le va también al pulpo. En fin, hay muchísimos aliños.
Marta,
una ensalada de curry, por ejemplo.
Sí, claro, eso te iba a decir yo, un poco las ensaladas más sorprendentes con patata que podemos hacer, porque pues esto del curry es como una innovación dentro de la comida tradicional.
Yo la hago a veces y es una ensaladilla de patata, ¿vale? Yo la hago con pollo porque yo creo que el pollo, la pechuga de pollo, le va, o el pollo en general, les va muy bien el curry, le puedes echar un huevo cocido también muy partidito y le pongo, además de los trozos, hago una especie de mayonesa con un poquito de curry, ¿vale? No mucho porque si no te queda muy muy fuerte, pero si tú haces esa mayonesita y le pones un poquito de curry y un poquito de cúrcuma, le va a dar un sabor muy, 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 muy bueno a ese pollo y a esa patata. Luego, la ensalada campera, que era la que hacía mi madre, nosotros le llamábamos la ensalada de verano, que es la que admite de todo, admite judías, admite guisantes, admite zanahorias. Yo el truco que hago es, por ejemplo, a mí me gusta que te lleve un poquito de cebolla cruda, pero si tú le pones la cebolla y el tomate, por ejemplo, al principio, sabes que el tomate se apocha mucho y coge ese sabor que a mí no me gusta demasiado. Entonces yo hago la ensalada sin el tomate.
Y después se lo añades aparte.
Claro, porque en mi casa siempre había un bol de eso y llegabas de la playa y te ponías un bol de ensalada y tan a gusto.
Tan a gusto porque es que las ensaladas son tremendamente versátiles. En este caso, cocinadas con patata, mucho más fáciles para poner en los tuppers. Bueno, en fin, Marta Cerrido Pintos, autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villarena, donde podréis recabar más información. Como siempre, muchísimas gracias por darnos estos trucos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
Y vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Ferrol para los próximos días. El viernes será el turno para el Niño de Elche, uno de los mayores renovadores del flamenco actual, que se subirá a las tablas del Teatro Jofre y que ya ha agotado las entradas. Ofrecerá el espectáculo Antología del Cante Flamenco Heterodoxo. Reinventa todos los palos del flamenco. De hecho, es uno de los colaboradores del que escuchamos de fondo, el exitoso C. Tangana, en el disco El Madrileño. Y el sábado tendremos teatro también en el Jofre con la obra Elección Gourmet Chaika, de la compañía compuesta por Tita Iacobelli y Natasha Belova. Nos cuenta cómo una actriz, al final de su vida, enfrenta sobre el escenario la angustia de la pérdida de la memoria. La cita será a partir de las 8:30 y las entradas tienen un precio de 4 euros. Además, mañana jueves, día 20, en el Auditorio de Ferrol habrá música clásica con La Galanía, una de las formaciones especializadas en música antigua más importantes del panorama musical español actual. La cita es a las 8:30, las entradas cuestan 15 euros y pueden recogerse en las taquillas del Jofre o en ataquilla.com. Vamos ahora con el boletín informativo de la una. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y como todos los días, volvemos a abrir los micrófonos de la cadena COPE Ferrol para comenzar el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? A través de tus llamadas, de tus opiniones, de tu duda, de tus mensajes, de todo lo que puedas aportar, es bienvenido en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy, trabajadores de Navantia Ferrol y de la industria auxiliar, aunque menos porque se han producido alrededor de 2.000 despidos en los últimos meses, han completado la vuelta a la ría nuevamente para demandar carga de trabajo. Y es que desde mañana Navantia Ferrol se queda sin carga de trabajo en obra nueva. El AOR, el último buque encargado por el gobierno de Australia, partirá a partir de la 1 de la tarde. Supone que las instalaciones se quedan sin ninguna carga de trabajo en obra nueva. Entrarán en subactividad de todos los operarios destinados a la construcción de buques, además de la pérdida de cerca de 2.000 empleos, como decíamos, de trabajadores en las compañías auxiliares. La situación en Cádiz es bien diferente. Están allí construyendo las corbetas para Arabia Saudí. Y por otra parte se sigue negociando ese pacto de Estado por Ferrol para mejorar las condiciones laborales e industriales de nuestras comarcas. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que yo pensaba que en España defendía sus fronteras, pero vemos que no, porque el día siguiente de la invasión de Ceuta le concedieron 30 millones... a Marruecos para que refuerce sus fronteras, o sea, que ponen la zorra a guardar las gallinas. Ahora que le pregunten si quiere los 30 en mano o en el Banco Suizo. Y ayer estuvo en Ceuta el señor presidente ofreciéndoles el oro y el moro, pues el moro ya lo tienen. Y en esa avalancha, unos 1.600 dicen que son menores, los cuales ya se les da la nacionalidad y un coste de 4.700 euros al mes a cada uno, con lo que al español les sobra. Un saludo.
Pues ahí queda su opinión. Menores no acompañados, que son lo peor de esta crisis migratoria. Sobre la misma, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que lo ocurrido en Ceuta es la factura que España está pagando por el efecto llamada del gobierno. Vamos con otra opinión. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo quería, es un mensaje para la alcaldesa de Narón, que aquí en la Gándara, en la zona de la calle Cabañas, han colocado un espejo. Y doy las gracias al vecino que se ha movido para que nos hayan puesto eso, porque nos incorporamos a la trinchera y no tenemos visibilidad, porque a la izquierda hay un seto pequeño y no lo vienen a recortar. Ya se hicieron varios avisos al ayuntamiento. Entonces han colocado un espejo, pero lo han colocado mal. El espejo se refleja en la señal de dirección prohibida y no nos da visibilidad, con lo cual ya tuvimos dos percances que casi chocamos con el coche, porque no tenemos visibilidad. Nos tapa totalmente el carril de la derecha, viniendo por la trinchera desde Ferrol hacia Narón.
De acuerdo.
Entonces, a ver si por favor en el ayuntamiento se dan un poquito de... O controla a la gente que ponga esas señales y que lo deje bien hecho.
De acuerdo. Muchas gracias. Ahí queda esa queja. Gracias. Saludos. Ayer nos preguntabais por los actos en honor a Santa Rita de Casia que se van a celebrar este fin de semana en la iglesia de Santa Rita de Xubi, organizados por la hermandad de este templo. Así habrá eucaristías y bendiciones de la rosa, y con un aforo de 60 personas como máximo en la iglesia en todo momento. Será el próximo sábado, día 22 de mayo. Las misas tendrán lugar a las 9 de la mañana, 10, 11, 12 y por la tarde a las 5, 6 y 7, presididas por el administrador diocesano don Antonio Balín Valdés, sobre todo esta última. Continuamos en Usted Dirá 981-33-3105.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Vuelve Mayo Solidario a Gadis. Un año más, colabora con tu banco de alimentos en Mayo Solidario. Puedes participar de dos formas: donando productos no perecederos o con aportación económica al pasar por caja. Hasta el 29 de mayo, Gadis colabora.
Sobre la última llamada que hemos tenido, sobre el problema de migración que está pasando en Ceuta, nos dice un oyente: decir a ese señor que dice que los menas les dan 4.700 euros, bueno, el gasto que ocasionan, se refería a él, que no tiene ni idea de lo que habla. Un familiar mío trabaja con esos chicos y eso no es cierto, que se dejen de decir mentiras y se informen de cómo funciona el tema. Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silviño. Mira, respecto a lo de la inmigración y todo lo que está sucediendo, estamos pagando lo que ellos hacen mal. A ver, mujer, a mí que esté el partido que quiera, tanto me da uno como otro. Pero es claro, ellos después les dan cabida aquí a gente que para ellos son irresponsables, y entonces suceden estas cosas. Y ahora, claro, las tienen que pagar los pobres del pueblo. Porque ahora, fíjate, no pueden ir al colegio los niños, mira cómo están todos, aquello es fuera de serie, porque yo te digo que desde que vi todo eso en la televisión estoy enferma, y ahora tenemos que pagarlo todos, cariño. Hala, graciñas,
quiero. Ahí queda su opinión, gracias, saludos, buen día. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Selec, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. Nos dice otro oyente, al hilo de este tema de los menores no acompañados: el familiar que trabaja con los menas trabaja gratis. Bueno, recordar que estos menores no acompañados, hemos visto imágenes terribles de lo que sucedió ayer en Ceuta y lo que sigue sucediendo, de esta auténtica invasión provocada en parte por el gobierno de Marruecos. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. No sé cómo va el tema de los desbroces en los diferentes ayuntamientos. Aquí el Partido Popular de Ferrol insta al gobierno municipal a no dejar sin desbroces ni limpieza de cunetas a la zona rural. El concejal José Tomé instó a incluir esos trabajos en el pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, habida cuenta de cómo está la situación en este punto de la ciudad. Por otra parte, también hay noticias importantes. El gobierno de Narón llega a un acuerdo con los propietarios del molino de Asaceñas para su adquisición. La alcaldesa Marían Ferreiro indicó que el concello destinará casi 220.000 euros a la compra de esta construcción, que estaba, bueno, pues en un estado, la verdad, bastante calamitoso. Estas y otras noticias podéis ampliarlas en nuestra página web www.cope.es/ferrol y también a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García. Continúa la información en la cadena Cope en este mediodía. Que tengáis muy feliz tarde. Saludos.
Volar, volar, volar. No vuelo.